encomendarnos al Señor, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo nos presentamos en este momento delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, Señor, que todo lo que nosotros somos y llegaremos a ser lo somos únicamente en Cristo Jesús. Que a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el poder y todo, Señor, la bendición sea para nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él nos lavó con su sangre, nos limpió con su sangre, nos redimió, nos compró, Señor, para que nosotros podamos ser tenidos como dignos delante de ti, Señor. Gracias en esta hora al abrir el libro de Jonás. Permite que tu Espíritu Santo nos muestre las verdades, las lecciones espirituales que hay para nosotros en ese pequeño y gran libro. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El profeta Jonás. Antes quisiera compartir con ustedes una historia que encontré por ahí. Y me pareció interesante. A veces, como Jonás era muy, pienso yo, estaba pensando mucho en sí mismo y no estaba pensando en otra gente. A veces tenemos nosotros también que pensar en los demás, porque lo que les pasa a los demás también nos afecta a todos nosotros. Dice que un ratón estaba mirando por un agujero y ve que había un agujero en la pared y el ratón estaba viendo por ahí qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y ve que el granjero y su esposa recibieron un paquete en UPS. Y pensó y dijo el ratón, ¿qué tipo de comida podrá haber en ese paquete para mí? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos. Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa. La gallina que estaba cacaraqueando y escarbando levantó la cabeza y dijo, discúlpeme, señor ratón. Yo entiendo que es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón fue hasta el cordero y le dijo, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. Discúlpeme señor ratón, le contestó el cordero, pero no hay nada que yo pueda hacer, solo orar. Quédese tranquilo, Señor, será recordado en mis oraciones. El ratón entonces se dirigió a la vaca. ¿El qué, señor ratón? Le dijo, una ratonera. Ah, ¿pero acaso estoy en peligro? Pienso que no, le dijo la vaca. Entonces el ratón volvió para la casa cabizbajo, abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver qué era lo que se había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa, y la cobra picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Cayó con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una buena sopa de gallina. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermera de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla para alimentarlos. El granjero tenía muchos invitados, mató al cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. Mucha gente fue al funeral. El granjero entonces sacrificó la vaca para alimentar a todo el pueblo. La próxima vez que usted oiga decir que alguien está delante de usted con un problema y crea que el problema no le atañe a usted, acuérdese de que cuando hay una ratonera en la casa, toda la granja corre peligro. Lo que le pase a mi hermano, también me podría ocurrir a mí. San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Sobrellevar las cargas, dice el apóstol Pablo en Gálatas, los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así es que la próxima vez acuérdense, hermano. No diga usted, no es mi problema, puede ser el suyo también. Jonás. El libro del gran amor de Dios, le titulo yo, de su infinita misericordia y de su gracia inmerecida. Hay varias lecciones que hemos venido aprendiendo acerca del libro de Jonás, y este día quiero compartir con ustedes más lecciones espirituales que podemos extraer de este pequeño libro. El nombre de Jonás me parece interesante. Jonás significa paloma, como habíamos hablado. Y fíjense qué interesante. Jonás, cuando Dios le dio la orden, se voló. Como dicen, ¿no? Se voló como paloma. Le quedó perfecto el nombre, paloma. Pero Dios, en su infinita misericordia, como decimos nosotros, lo dejó estar. Si ustedes se dan cuenta, Dios le dijo, ve, levántate y pregona. Le dio un mandato. Pero luego Jonás dijo, me voy a ir quietecito, voy a ir hasta Job. En Job voy a agarrar, voy a agarrar un barco y me voy a ir. Tranquilo. Dios lo dejó llegar al puerto, escogió el barco en que iba a ir, pagó su pasaje y todo iba bien, el barco arrancó, pero en su momento el Señor decidió intervenir. Ahora es cuando. Y fíjense que Dios a veces a nosotros también nos deja estar, ¿no? Porque lo lindo es que Dios trata con nosotros como hijos. Cuando usted ha venido a la presencia de Dios, ha venido a ser un hijo de Dios por medio de Jesucristo, también en determinado momento, Dios, que conoce nuestros corazones, necesita disciplinarnos. Pero la manera en que Dios nos disciplina es bien especial. La disciplina de Dios es una disciplina en amor. Es una disciplina que construye, no una disciplina que destruye. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, los disciplinamos para que sean personas de bien, para que sean personas que sean un orgullo para sus padres, una bendición para la comunidad. O sea, ese es nuestro deseo, por eso es que los disciplinamos. Usted ve que cuando chico, un niño, por decir algo, hace algo, ¿qué hace usted? Le dice, muy bien, hijo, sígalo haciendo. Le sacó, dice, se robó algo en la escuela y usted le va a decir, muy bien, hijo, vuélvalo a hacer. Dios tiene una manera que conoce nuestros corazones. Él tiene una manera de disciplinarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Y Jonás tenía un problema. Pero Jonás no lo sabía quizás. Lo sabía Dios. Dios sabía que Jonás tenía un problema. Y a veces nosotros mismos no sabemos que tenemos un problema. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma y el espíritu, a las coyunturas, los huesos, y discierne los pensamientos del hombre. O sea, antes que nosotros hablemos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Antes que las cosas ocurren, Dios obra disciplinándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque al final el resultado de la disciplina va a ser algo lindo, algo bueno. Y ustedes se van a dar cuenta que en el carácter de Jonás, en las actitudes de Jonás, mostraba qué era lo que había en su corazón. aun cuando era un hijo de Dios, era un profeta de Dios, era un siervo de Dios. Sin embargo, en su corazón había algo que él mismo no sabía, pero Dios quería llamarlo a corrección. Dios quería que llegara a entender cuál era su problema y entonces encaminar hacia una nueva, hacia un nuevo camino, un nuevo derrotero. Entonces el libro de Hebreos dice, porque el Señor al que ama disciplina, fíjense bien, y azota a todo aquel que recibe por hijo. En verdad, es verdad, dice el versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Dios empieza ahora, como decimos nosotros, cuando Jonás ya está subido en el barco, está cómodo, Dios empieza a socar las tuercas. Y empieza la disciplina, empieza la corrección que Dios le va a dar. Pero también me recuerda un versículo del libro de Jeremías que dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, ¿qué? Te extendí, te prolongué mi misericordia. Dice la palabra de Dios que es la misericordia de Dios, el amor de Dios, que nos trae a esa corrección. Y entonces empieza el proceso correctivo, pero el proceso correctivo nunca es bueno, hermanos. Mire, si yo le dijera como muchacho, las correcciones de nuestros padres eran cosas serias. No, ahora se ríen los niños. Me va a quitar el televisor, fine. Me va a quitar el internet, yeah. Ah, no, me lo agarraran con un leñazo como lo agarraban a uno. Oye, le digo, mire, y Dios me guarde, si usted lo corría, se corría, lazado lo hacían, como que era animal, de inga para acá. Era la manera en que nuestros padres conocieran la corrección. Obvio, le contaran, hombre, cuántos palos me quebraron en el lomo. Y le digo, serio, nuestros padres, nunca lo acostaron a usted en maicillo o en piedras, lo sentaron arrodillado con unos dos ladrillos aquí, a tipo, ¿cómo se llama? La Santa Inquisición, ¿no? Tipo verdugo, a matarlo, ¿no? Pero mire, es que uno cuando está muchacho, a veces tiene que aprender esa corrección. Y aquí, Dios me guarde, usted le dice a un niño, te voy a castigar, porque ¿qué le dicen los niños? Llama al 911. Y a usted, ahí lo dejan quieto. Ay, le digo yo, llámame al 911 y nos vamos de vacaciones para El Salvador. Una semanita nomás. Te traigo nuevo. Te escondo el pasaporte y la green card, mijo. No, Dios a veces necesita disciplinarnos a nosotros, hermanos. Fíjense que Jonás me impresiona porque Jonás, siendo un profeta de Dios, siendo un hombre que servía a Dios, Dios que conocía su corazón, sabía que Jonás no estaba bien. Dios sabía de antemano que Jonás le iba a decir que no. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Jonás iba a huir cuando él le diera la orden? ¿Creen ustedes que Dios no lo sabía? Claro que sí. Dios sabía que Jonás iba a correr para otro lado. Dios sabía que Jonás iba a huir. Dios lo sabía. Dios sabía todo lo que iba a pasar desde el principio hasta el fin. Pero por eso le digo, lo dejó estar. Lo dejó estar porque Dios sabe todas las cosas. Aún dice la palabra de Dios, no está la palabra en mi boca y aquí, oh Dios, tú lo sabes todo. Dios sabe todas las cosas. Y entonces Dios ahora quiere aplicarle una corrección a Jonás. Porque él sabe, por el amor que le tiene, no lo quiere destruir. Lo que quiere hacer es que vuelvas al camino. A veces Nosotros hemos andado por ahí por el camino y Dios nos ha dejado estar. ¿Hasta cuántos años vas a estar en esa cosa? Cuando llegues a una edad, entonces te voy a llamar a la corrección. Y vas a venir. Vas a venir porque el castigo que Dios aplica es muy bueno, es correctivo. Yo creo que muchos de nosotros, si nunca nuestros padres nos hubieran corregido cuando jóvenes, fuéramos delincuentes. De veras se lo digo. ¿Por qué creen que están llenas las cárceles aquí en los Estados Unidos? De tanta gente que hicieron cosas bien malas. ¿Por qué? Porque quizás en sus casas cuando eran chicos nunca les llamaron la atención. Los dejaron estar, los dejaron hacer. Y usted dirá, bueno, no, es que esta es otra generación. No, es lo mismo. Los valores, las cosas se aprenden en nuestra casa. Nosotros tenemos que poner los cimientos en la casa. Tenemos que decir, esto es lo que quiero que hagas. Y generalmente, usted sabe, cuando uno es muchacho se pone al brinco siempre, ¿no? Los muchachos son así. Ya cuando yo ya tenía ya mis 13, 14, 15 años, 16 años, ya me sentía bien gallito, ¿no? Y que no quería que me dijeran nada. No sé si vieron el video en YouTube del papá que le mete como, le descarga toda la pistola a la computadora, a la laptop de la hija. Y lo que la hija dijo del papá, tremendo. Pero es la generación que nosotros estamos lidiando ahora con ella. Entonces, las cosas hay que ponerlas claras desde un principio. Hay que sentar las bases. Se nos va de la mano, ya no lo vamos a poder hacer. Entonces, Dios estaba lidiando ahora con Jonás y lo lleva a un punto. En el capítulo 1, versículo 3 del libro de Jonás, hay dos pecados en la Biblia que son tremendos. Uno es el pecado de la rebelión y el otro es el pecado de la presunción. Y Jonás creo que en parte tenía los dos, porque dice la Biblia que en el capítulo 1, versículo 3, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un mandato específico. La palabra de Dios había hablado y le dijo, levántate, ve y pregona. Ese era el mandato, no cuestionamiento, no había ningún cuestionamiento, la palabra de Dios era clara. Y Dios quería que Jonás fuera su mensajero en este momento, que llevara, le dio una misión, porque Dios sabía que a través de esta misión Jonás iba a aprender algo. Pero Jonás se rebeló al mandato de Dios. Y fíjense que cuando había un rey que Dios levanta, que es el primer rey de Israel, que se llamaba Saúl, tuvo los dos pecados, el pecado de rebelión y el pecado de presunción, porque llegó un momento que Saúl dijo, bueno, yo soy el rey y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y se va en contra de los mandatos de Dios. Dios le decía una cosa, Saúl hacía otra cosa. Entonces Dios, mire lo que Dios hace con Saúl, tremendo, manda al profeta Samuel y Dios le manda palabra por medio de Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que le está diciendo, sos rebelde y sos obstinado, las dos cosas que está padeciendo Jonás. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces Dios escoge a David. Pero Dios ya había dado la sentencia sobre Saúl y había determinado qué era lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque él había desobedecido la palabra de Dios. Y en este caso Jonás tenía un mandato directo de Dios. Claro de Dios, no cuestionamiento sobre eso. Y fíjense que a veces nosotros como cristianos tenemos la bendita palabra de Dios. Aquí está escrita la voluntad de Dios. Está a todo color, claro, como el agua. Y a veces nosotros estamos preguntando, pero yo le voy a pedir una señal a Dios, dice, para ver qué Dios me dice. Si se cae esa lámpara es que Dios dice que no, dice. Pero si no se cae es que dijo que sí. ¿Qué creen ustedes? Dios ya habló por medio de su palabra. Dios habiendo hablado en muchos tiempos a través de los profetas, ahora nos ha hablado por su Hijo, por Jesucristo. La revelación absoluta de Dios está aquí en la Biblia. Si ese muchacho me conviene, pues Dios, que mañana neve. Le pedimos señales a Dios. Ya usted lea la Escritura. No con yugos desiguales, dice la palabra de Dios. Es que a él no le gusta que yo vaya a la iglesia. Bueno, usted lo sabía cuando se casó. ¿O no? Ahora, si ya después casado ya se le corrió, pues otra cosa. Pero yo le digo una cosa. La rebelión es terrible delante de los ojos de Dios. Jonás recibió una orden, se rebeló contra esta orden. ¿Y a dónde comenzó la rebelión, hermanos? ¿A dónde comenzó la rebelión? ¿En el corazón de quién? No, originalmente. ¿En el corazón de quién comenzó la rebelión? Satanás. Satanás, dice la palabra de Dios, se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios. Él es el que trajo a rebelión a todos los ángeles caídos, a todos los que luego se llaman demonios, que son seres espirituales, huestes de maldad, dice la palabra de Dios, pero la rebelión comienza en el cielo. Y es algo que dice la Biblia, que Satanás fue sacado de allá. Fue sacado del cielo él y todos sus ángeles. ¿Por qué? Porque habían cometido rebelión contra Dios. Porque habían caído en ese pecado terrible de rebelión y de presunción. Porque él quiso ser igual a Dios. Él quiso llegar a ser igual a Dios. Y entonces Jonás cayó en el mismo problema, desobedeciendo un mandato específico de Dios que le había dicho, ve y haz esto. No cuestiones, hazlo. No es como tú te sientes, hazlo. No es que me gustan, hazlo. Hay cosas en la vida, hermanos, que nosotros hacemos, que nuestros padres nos mandan y no nos gustan. Yo, por ejemplo, le digo a mi hija, mira, ayúdame a lavar los trastos. ¿Sabe qué hago? Los termino lavando yo. Es así, hermano. Cuando estaba, mire, todas las cosas, yo le digo a mi hija, mira, hija, todas las cosas en la vida sirven. Y eso es así. Yo me enojaba cuando era chico y me ponían a lavar los trastos. Pero ¿sabe qué? Aprendí a lavar trastos. Y muy bien. Lavo bien los trastos. No les dejo marcas de lápiz de labio a los vasos. Los tenedores no les dejo el arroz en medio. Los limpio bien. Los platos, bien. O sea, trato de hacer las cosas, pero me las enseñaron. Imagínense, me enseñaron a trapear, me enseñaron a barrer. No había vacuum en aquel tiempo. Pura escoba y trapeador. Y tenía que dejar aquel piso como espejo, bonito, que usted se viera en aquel piso. Y si no, ya sabía. Era la manera en que Dios, en que nuestros padres nos instruyen. Todo en la vida sirve, hermanos. Todo en la vida sirve. Todo lo que ustedes, sus padres le enseñen, sirve. Todo es para bien. El padre no quiere destruirlo a uno. Dios no quería destruir a Jonás. Dios quería que Jonás cambiara su actitud, que fuera una persona diferente. La vez pasada saqué dos paralelos. Uno, el paralelo entre Jonás y Pablo, y también un paralelo entre Jonás y Pedro. Fíjense qué interesante. Jonás y Pedro tienen un paralelo también. ¿Por qué? Porque Job era el pueblo, era el puerto de donde Jonás sale para qué. Para irse lejos de la presencia de Dios. Dice en el libro de Jonás, Jonás salió desde Job, ¿para qué? Para desobedecer la palabra de Dios, pero Pedro salió desde Job para obedecer la palabra de Dios. Y el mensaje era el mismo. El mensaje era llevar las buenas nuevas de salvación. En el caso de Jonás, era llevarle a la ciudad de Nínive, pero en el caso de Pedro, era ir a la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice en el capítulo 10, versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Versículo 20, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos. El Espíritu de Dios estaba hablando a Pedro y le estaba diciendo, tres hombres te buscan, yo los he enviado, y les dice que ve con ellos, y no dudes ir con ellos, levántate pues, versículo 20, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 20, 23 dice, y levantándose, se fue con ellos. Y ahora entiendo un poco la mentalidad de Jonás, porque era cosa abominación para un judío llegar a la casa de un gentil. Y Pedro estaba llegando a la casa de Cornelio. Y entonces, uy, dijo Pedro, cuando Dios le muestra los lienzos con los animales que caían del cielo y le dice el Señor, Pedro, mata y come. Y dice él, yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. Lo que Dios le estaba enseñando no era una lección de alimentos limpios o de alimentos limpios, de alimentos inmundos. Lo que Dios le estaba diciendo era que Dios no hace acepción de personas. Dios iba a llamar a los gentiles a salvación, iba a llamar griegos, iba a llamar romanos, iba a llamar españoles, iba a llamar a gente de todo el mundo para venir a salvación. Entonces, Jonás estaba diciendo, no, yo no voy, ¿por qué? Porque estos ninivitas me caen gordos. ¿No ves, Señor, que no nos quieren? ¿Verdad? Es verdad. Los ninivitas eran gente muy malvada. Y estaban encima de los judíos, de los israelitas. Entonces dijo Jonás, pero si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿para qué vamos? Nosotros tenemos todos los privilegios. Somos el pueblo de Dios. Dios nos escogió a nosotros. Los demás, que se joroben. Los demás, que los mate un rayo. Es verdad. Ellos pensaban así, y esa era una de las razones por las que Jonás no quería ir. Una de las razones. Pero Dios quería enseñarle otra cosa. Dios quería enseñarle que Dios ama a todas las personas, no importando su nacionalidad, no importando su sexo, su origen. Dios nos ama a todos, y Dios quiere salvación para todos. Por eso es que hace un llamado Dios a salvación, un llamado para que vengamos a los pies de Jesucristo y recibamos esa salvación. ¿Por qué? Porque el viaje aquí, hermanos, que nosotros tenemos es un viaje temporal. Mañana nos podemos ir. Si usted está en Cristo, usted sabe sabe qué es lo que le espera. Y si usted está lejos de Cristo, también usted sabe qué es lo que le espera. Dice la Biblia que para unos hay salvación y para los otros ¿qué hay? Condenación. La Biblia es clara. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Pero solamente para los que están en Cristo Jesús. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. O sea, yo no soy hijo de Dios porque yo digo yo soy un hijo de Dios. No, es porque mi padre determinó que yo fuera un hijo suyo. Entonces, usted es un hijo de Dios porque Dios decidió en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Gerson va a ser mi hijo. Y si tengo que corregirlo, también lo voy a apretar. ¿Verdad? ¿Hasta qué? Hasta que llegue y entienda. Entonces, Pedro salió de Job para obedecer al Señor y Jonás salió de Job para huir de la presencia de Dios. ¿Qué cosa, no? Dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3, dice, pagando su pasaje, entró en la nave, en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Miren lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia usa palabras interesantes, que si usted las analiza, dice que Jonás pagó su pasaje. ¿Qué significa pagar su pasaje? Significa pagar las consecuencias de sus actos. Si él hubiera obedecido, Dios hubiera pagado su pasaje. Pero como él desobedeció, él tuvo que pagar su pasaje. Y pagar el pasaje conllevaba mucho, hermano. La Biblia dice que la paga del pecado es que muerte. Y ahí no le dé vuelta a usted. Y usted sabe, si usted anda en camino de pecadores, sabe usted lo que le va a tocar. Por eso debemos de tener cuidado nosotros con nuestros hijos. ¿Con qué personas ellos se relacionan? ¿Con qué amigos ellos se relacionan? ¿Por qué? Porque a veces, acuérdese que el que hace el pecado los embarra, los llena a todos los otros. Quizás nuestros hijos no hicieron nada, pero como a la hora de la justicia les cayó parejo a todos. Recuerdo hace unos años atrás el caso, aquí hay una ley en Virginia que le llaman, es la ley de asociación ilícita, que cuando agarran, por ejemplo, un pandillero, le cargan a toda la pandilla los delitos de la pandilla. Entonces, había un chico que él había andado en una pandilla, pero él nunca mató a nadie. Sí andaba armado. Él nunca mató a nadie cuando la pandilla, otra gente de la pandilla, mataron a una persona. Entonces vino la policía detrás de todos. Y cuando los agarraron, les cargaron el delito a todos. A la larga tuvieron que pasar mucho tiempo en cárcel para ser restaurado. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. ¿Con quién andan nuestros hijos? ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos? Póngase abusado. Que no se lo echen a la bolsa. Si tiene que ir a tomar clases, vaya y tome clases. Pero la paz del pecado, hermanos, es... Proverbios 14, 12, dice que hay camino que al hombre, ¿qué pasa? Le parece derecho, pero su fin, camino de muerte. Cuando le desobedecemos a Dios, hermanos, tenemos que pagar nuestro pasaje. Tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Acuérdese, todo acto que nosotros hacemos tiene consecuencias en la vida. ¿Para bien o para mal? Hay cosas terribles que dejan marcadas a las personas de por vida. Por eso es que los jóvenes deben de pensar siempre. Lo que estoy haciendo trae consecuencias. Especialmente en este país. Este país es un país de leyes y es bien delicado meterse en situaciones. Hay que aconsejar mucho a nuestros hijos. Si los hijos toman el camino de la desobediencia, van a tener que pagar su pasaje. Eso ni lo dude. El Salmo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo. Es palabra de Dios. No vayan a decir, Salvador se lo está se lo está poniendo ahí, no. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Oiga bien, usted para hacer obedecer a una bestia, tiene que ponerle el freno, y cuando usted quiere que frene, ¿qué es lo que hace? Ala, exacto, ala el, no sé ni cómo se llama, la rienda, muy bien, voy aprendiendo, ala la rienda, y lo que produce es que al animal le produce dolor en la parte de la lengua y de su boca, le produce un dolor y eso lo frena. Hermanos, por eso dice la Biblia, no seáis como el caballo y como el mulo, que tienen que ponerle el cabestro, el freno, para hacer que entienda. ¿Quiere ir que vaya a la derecha? A la derecha. ¿A la izquierda? A la izquierda. Que frene, que siga. Es como un volvaje, con la reversa aquí. Jonás tuvo que pagar su pasaje, hermanos. Me hace recordar una historia en la que Jesús está relatando unas parábolas en el capítulo 15 del libro de San Lucas, y relata la historia del hijo pródigo. Dice que el hijo le dijo al papá: papá, dame todo mi dinero que me corresponde, mi herencia, porque yo quiero ir a disfrutar de la vida. Eso es lo que dice uno, disfrutar de la vida. Dichoso el hijo pródigo que tenía que le dieran, porque si me pide a mí, ¿qué le voy a dar? Dice, dame papá todo lo que me corresponde porque yo me quiero ir a disfrutar y ya. ¿Y qué hizo el padre? Se lo dio. Y agarró todo su dinero, dice, y arrancó para Las Vegas. ya le pone, arrancó para Las Vegas, a la Sin City. Y entonces, allá dice, vivió perdidamente, desperdició toda su fortuna, y después que vino una gran hambre sobre todo el planeta, dice, tuvo hambre, ya no tenía dinero. Y si no se ha dado cuenta también que cuando uno tiene dinero, tiene amigos. Pero apenas se le ve el dinero, ¿qué pasa? Se le van los amigos también. Es como, si usted quiere correr a alguien que usted sabe que no es amigo, le voy a dar una receta. Dígale, soy cristiano, recibí al Señor y te invito a mi iglesia. Quiero que conozcas al Señor Jesucristo. Y ahí se va a dar cuenta quiénes son sus amigos. Se le van a ir, pero así ve, corriendo. ¿Por qué? Porque, pero si le dice, mira, a mí me saqué la lotería y vamos a ir a party, ¿no? Vamos a ir a pasear y vamos a ir a disfrutar. Ahí se le pegan todos. Pero si usted les dice, no tengo dinero, préstame, no te conozco. Entonces, hay que hacer como dice la palabra de Dios. No hay que hacer como Jonás. No hay que ser como el hijo pródigo. El hijo pródigo pagó las consecuencias de sus actos y tuvo que llegar, regresar al padre. Le dijo, padre, perdóname. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces, esas son las consecuencias de nuestros actos. Jonás pagó su pasaje. Lo interesante es que cuando empezó, ellos llegaron, entraron a la nave, Dios entonces dice, ahora sí, Jonás, agárrate porque hoy sí. Y dice que Dios enciende el mar en on y empieza aquella gran tempestad. Y al empezar aquella gran tempestad, fíjense qué interesante, me parece interesantísimo cómo la Biblia relata las cosas. Dice que todos los marineros, toda la gente que iba allí, estaban viendo que el barco se les estaba viniendo en pedazos, porque no era una tempestad fácil, era una tempestad difícil. Para que los marineros estuvieran asustados, era porque era algo serio. No venía del hombre, venía de Dios. Y entonces, la Biblia dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y dice, clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Qué lindo, ¿no? Estos estaban afanados porque la tormenta estaba bien recia y estaban sacándolo, todas las cosas que traían, el cargamento, echándolo a la mar. Y Jonás, ¿dónde estaba? ¿Ah? ¿Qué había hecho Jonás? Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tranquilo, Jonás. Aquellos pobres bajando a San Apapucio, bajando a todos los santos del calendario, ¿verdad? El calendario del almanaque. Y el Jonás, tranquilo. Pero ¿saben qué? Eso les dice a ustedes la condición de Jonás. Lo que yo les dije al principio. Allí ustedes empiecen a darse cuenta que Jonás tenía un problema. A pesar de que era un hijo de Dios, él tenía un problema. Se le había olvidado orar. Se le había olvidado buscar a Dios en oración. Porque a veces somos cristianos, pero no oramos. No pedimos a Dios por nada. Y si oramos, solo decimos, como dice mi hija, y me encantan las oraciones de mi hija después de que salgo de aquí. Dice mi hija, Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. ¡Pum! Ya, ¡pa! Con el tenedor ahí, ¿no? Esas oraciones, así. ¿Se han fijado? Está como cuando nosotros oramos al Señor, Señor, gracias por este día que me has dado, amén. ¡Pum! A Jonás se le había olvidado algo bien importante. A Jonás se le había olvidado porque había perdido esa comunión con Dios. Pero era un hijo de Dios. Y ustedes me dirán, pero en la iglesia todos tenemos esa comunión con Dios. No, Señor. No todos tenemos esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque está disponible para todos la línea del Señor en el cielo. Es como la línea, no es como la de Walter Mercado, esas líneas psíquicas. No. Estas líneas de Dios son más pulidas. Esta línea del Señor está abierta a las 24 horas del día, 24-7, no 7-11, sino 24-7, y está abierto a cualquier hora que usted lo necesita. Echa el telefonazo, y Señor, como dice Gloritza, que nos está dando una clase de elaboración, Gloritza dice, aunque esté enfogonado, y se quedan los hermanos, Gloritza, que es enfogonado. Bendito, ¿verdad? Dice Gloriza, no sabe que es enfogonado, pero ahí los dejo. Estoy como Cantinflas yo. Entonces, fíjense, los demás estaban orando y estaban pidiéndole a sus dioses para que aquellos dioses calmaran la tempestad. Estaban trabajando en el barco para tratar de solucionar aquel problema. ¿Y Jonás qué? Yo me imagino que Jonás estaba hasta en posición fetal. Pues claro, cuando usted se echa una dormidita, se pone en posición fetal y ahí calientito, ¿no? ¿Sabe que a veces en las iglesias es así? Hay hermanos que están trabajando en la obra de Dios. Hay hermanos que están trabajando en las cosas del Señor. Y, por ejemplo, nosotros aquí cuando venimos, después de venir de allá de las clases, venimos aquí a este salón. Generalmente el salón está lleno de mesas y sillas. Hay que quitar las mesas, hay que ordenar las sillas, hay que recoger la basurita. ¿Para qué? Para que nos podamos reunir después nosotros. O sea, a mí me encanta ver a los hermanos. Al nomás entran los hermanos, ven que necesitamos eso, y empiezan los hermanos, pum, 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 a arreglar las sillas, a recoger las mesas, todo, gracias de paso. No como Jonás, que lo ve que los hermanos están trabajando y se queda sentado. ¿Se ¿Sabe que esta Gisela tiene un niño como de... Gisela tiene un niño como de ¿cuántos años? 4 años, 5 años. ¿Y va a creer usted que esa criatura apenas vio que estábamos en acción, tum, tum, moviendo mesas y todo, ¿sabe qué hizo? Viene él y agarra su sillita y a ponerla donde las estábamos poniendo. Pero lo que le quiero decir yo, hermanos, qué lindo es, ¿no? Que en la iglesia ustedes ven que hay una necesidad y ustedes están allí, prontos. Eso demuestra que ustedes están en algo. Pero ustedes ven, por ejemplo, que hay un hermano en el trabajo que tiene un problema y ustedes le dicen, hermano, yo te puedo ayudar, mira, tenemos una iglesia, y lo invita y le da la tarjetita ahí, estás invitado. Esa es la obra que Dios nos manda hacer. Tal vez usted no sepa predicar, déjeselo al que sabe predicar. Tal vez usted no sabe orar, déjeselo a los que saben orar. Tal vez usted no sabe enseñar, déjeselo a los que tienen oración. Pero que dígale que usted es un cristiano y que hay una iglesia, que Jesucristo lo ama y que viene un juicio. Ese es el mensaje. Hay un juicio sobre la tierra y lo que necesita la gente es salvación. Entonces, cuando estos, fíjese qué interesante, estos hombres que no conocían al Dios verdadero, estaban clamando a sus dioses, a los dioses de ellos en minúscula. Estaban pidiéndole a sus dioses en minúscula que calmaran la tempestad que el Dios en mayúsculas había levantado. Y vieron que no pasaba nada. Vieron que no sucedía nada. ¿Por qué? Porque los dioses que no son el Dios que hizo los cielos y la tierra, no pueden hacer nada. Así es que pidámosle, cuando pidamos al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que vive y reina para siempre, a Él pidámosle. Entonces, ellos estaban trabajando, ellos estaban tirando todo. ¿Por qué? Porque los hombres que no conocen al Dios verdadero tienen que trabajar para ganar su salvación. Oiga bien. La gente que no conoce al Dios verdadero tiene que trabajar para ganar su salvación. Pero usted que conoce al Dios verdadero, usted sabe que la salvación solamente se obtiene a través de Jesucristo. Y otra de las cosas que quiero que ustedes noten es que cuando el fuego, cuando los zapatos aprietan y cuando la situación estaba difícil, quiero que noten algo. Ellos estaban tirando todo fuera del mar. Y fíjense que cuando eso ocurre, no hay nada que valga. Porque ellos estaban tratando de salvar su vida. A ellos no les importó que allí iban los linos que venían del oriente. Ahí no les importó que venía la seda, que venían las perlas y todo. Ahí todo se fue. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a la presencia de Dios, hermano, nada tiene valor. Dios es lo más valioso. Dios es lo más hermoso que le puede pasar a un hombre. No hay nada, hermanos. No hay riquezas que valgan. No hay nada que valga. Usted está pidiéndole a Dios por su salvación. Clamándole a Dios por su salvación. Jonás, otra de las cosas que quiero que noten también en el lenguaje de la Biblia, y el Espíritu Santo lo trae aquí, es que Jonás había bajado. Ya en el principio, la Biblia dice que Jonás descendió. ¿Qué significa descender? Significa bajar. Pero ahora Dios dice, en el capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Si ustedes se dan cuenta, Jonás solo abajo pasaba. ¿Por qué? Mire usted. Primero, descendió, dice el versículo 1, versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job. El lenguaje es descender y Dios dice que bajó. Primero descendió a Job y luego bajó a la parte interior de la nave. ¿Cuán sugestivo, hermanos, es este versículo? No solo en la posición física que Jonás se encontraba, sino en su condición espiritual. Él estaba de bajada todo el tiempo. Él no estaba en victoria, él no estaba en las cosas de Dios, él había bajado, él había descendido. Cuando huimos de la presencia de Dios, hermanos, nuestra vida va en bajada. Fíjense bien, cuando huimos de la presencia de Dios, cuando desobedecemos a Dios, nuestra vida empieza a ir como... Va usted como que lo llevan en aquellas montañas de nieve para abajo. Y es interesante que cuando nosotros vamos en bajada, nos llevamos a los que están con nosotros también. Porque se va nuestra familia, se van nuestros hijos, se van nuestros seres queridos. Todo va en bajada. No se han dado cuenta, y lo primero que a veces uno nota es que nuestra condición espiritual empieza a ir en bajada. Estamos mal espiritualmente. No queremos orar, no queremos ir a la iglesia, no queremos tener esa comunión con Dios. Entonces estamos mal. Dios sabía lo que estaba pasando en el corazón de Jonás, pero Dios quería que Jonás, quería darle un reavivamiento, quería decirle: Jonás, yo quiero que tú vuelvas a esa intimidad conmigo, yo quiero que tú vuelvas a tener esa comunión conmigo, y todo, Jonás, vas a empezar a ir para arriba. No vas a ir en bajada, sino que vas a ir en subida. Cuando obedecemos y empezamos a escuchar la voz de Dios es cuando nuestra vida va en ascenso. Mire, hermanos, cuando yo vine, venía en bajada como Jonás a este país. De veras se lo digo, bien en bajada. Pero Dios, paso a paso, me ha ido llevado hacia arriba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, yo no sé cuál es su necesidad, yo no sé cuál es la situación que usted quiere que Dios le solucione, pero ¿sabe qué? Una cosa sí sé. Si usted busca a Dios de todo corazón, óigalo bien, si usted busca a Dios de todo corazón, le entrega su corazón a Dios, y usted dice: Señor, yo voy a ir contigo, no importa qué. Voy a ir contigo, no importa qué. Voy a seguirte, Señor, no importa qué. ¿Y sabe qué? Usted va a empezar a ver la manifestación de Dios en su vida. Usted va a empezar a ver que su vida va en ascenso. Usted va a empezar a ver que su negocio, que su matrimonio, que sus cosas van a ir empezando a caminar, sus hijos van a ir empezando a caminar. ¿Por qué? Porque usted ha tomado una determinación tan cierto como que usted entra a tal hora al trabajo y usted dice: no, Señor, yo voy a estar ahí. Es la única manera, hermanos. Cuando usted toma una decisión para Dios, tómela en serio. Cuando usted toma una decisión para Dios, tómela de verdad. No, hoy sí, Señor, mañana no. Hoy puedo, mañana no puedo. Tomemos una decisión para Dios y que sea en serio. Tomemos un commitment para Dios. Es como cuando tomamos un cometido para en el matrimonio, cuando tomamos un cometido para nuestros hijos. Tome un cometido para Dios y ¿sabe qué? Su vida va a ir en su vida. Va a ir, no va a ir en bajada, sino que va a ir en su vida. Jonás había entrado en un conformismo religioso, hermanos. Oiga bien. Jonás había entrado en un conformismo religioso. Había llegado a una tibieza espiritual, como nos pasa a muchos de nosotros aún siendo hijos de Dios. Entramos en una tibieza espiritual y ahí era donde Dios quería llevarlo. Eso es lo que Dios sabía que Jonás tenía en su corazón. Había tibieza, y usted se da cuenta, ¿por qué dices, el hermano, que había tibieza en el corazón de Jonás? Hermanos, cuando usted no tiene ganas de orar, algo le está pasando. Cuando usted no quiere obedecerle a Dios, algo está pasando. Cuando usted no quiere hacer las cosas que Dios manda, algo está pasando en su vida. Y usted dice, bueno, yo soy cristiano y voy a la iglesia. Sí, pero estás tibio. Sí, pero Dios quiere traerte a una comunión viva. Dios quiere traerte a una comunión fuerte con Él. Dios quiere restaurarte. Dios no quiere destruirte. Dios quiere restaurarte. El propósito de Dios en las pruebas es restaurarnos. Que volvamos a ese momento en que usted sentía el gozo del Señor en su corazón. Y usted diga espiritualmente, ay Señor, gracias. Gracias. Porque he llegado a entender, gracias porque me has dado la bendición de la salvación. Y que usted pueda decir como el salmista David, cuando David cae en un momento terrible de su vida, cuando David cae en un terrible pecado, después él declara el Salmo 51. Y él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso debe ser nuestra oración. No quites de mí, dice, tu Santo Espíritu. Renuévame, transfórmame. Señor, dame eso que me falta para poder continuar, para seguirte. Entonces, Jonás tenía falta de interés también por el bienestar ajeno. Hermanos, cuando nosotros perdemos ese interés por las almas, estamos mal. Cuando estamos interesados solo en nuestro propio yo, estamos mal. Cuando estamos interesados en lo que a mí me pasa, estamos mal. Cuando no estamos interesados por lo que a los hermanos les pasa, estamos mal. Cuando no buscamos la salvación de otros, estamos mal. Jonás estaba mal. Pero Dios quería traerlo a aquella relación hermosa que alguna vez tuvo con él. Y entonces dice la palabra de Dios que la tibieza de Jonás empieza a reflejar en su insensibilidad hacia las cosas espirituales, hacia las cosas de Dios. Hay veces nosotros vemos que un hermano está en sufrimiento, está en dolor, ¿y qué hacemos? No es mi problema. Problema de él, se lo buscó, ¿no? No. Debemos de tener, acuérdese que el Señor Jesucristo dice que tenía compasión. Debemos tener compasión por nuestros semejantes, compasión por el que tiene dolor, compasión por el que sufre. Y tratar de levantarlo, tratar de restaurarlo. Es como un hermano que cae. ¿Qué hacemos con un hermano que cae? ¿Lo destruimos? ¿O lo levantamos? ¿Cuál es lo que Dios nos manda? Exacto. Imagínense, el día de mañana caigo yo, dije, bueno, y los hermanos, no entra a la iglesia, es pecadora. No. Hay que restaurarlo con amor, dice la palabra de Dios. Hay que tener amor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos llegar a la misma situación. Entonces, Jonás había perdido todo eso. Y fíjense que bien interesante. Cuando nosotros estamos en una tibieza espiritual, a veces nos sentimos que nosotros estamos por arriba espiritualmente, pero no es verdad. Porque Dios, que conoce nuestro corazón, sabe que no es así. Cuando en el libro de Apocalipsis, Dios está mandándole un mensaje a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, el versículo 16, le dice, pero tú, yo conozco tus obras, le dice el Señor en el versículo 15, 3:15 de Apocalipsis, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y fíjense bien, a veces la persona que está mal se cree espiritualmente que está bien, pero dentro de él hay una tormenta terrible. Es igual a la que estaba llevando a Jonás al fondo en esa embarcación. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice el Señor. Entonces, Jonás estaba en ese punto. Religiosamente estaba bien, pero espiritualmente estaba mal. Porque usted puede ser una persona religiosa y ante los ojos de los hermanos usted puede decir, oh, qué hermano más consagrado, ¿no? ¿No le ha pasado así? Hay hermanos en las iglesias que son, que andan con una aureola y ya caminan como en las aguas. Mucho cuidado. Acuérdese, la tibieza, Dios quiere un compromiso con él, pero un compromiso serio. No, no esa tibieza, hoy sí, mañana no, tal vez, lo más probable es que quizá, no. Dios dice, sí o no. Dios dice, prefiero que sea frío o caliente completamente. Pero que no, los términos medios no funcionan como Dios. Y fíjense que con esto voy a concluir. Le dice, llegan a la, el patrón de la nave llega a Jonás. Mire qué cosa, ¿no? El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Cabal, le dijo la palabra correcta. Aragán, dormilón, ¿cuáles son los sinónimos de dormilón? Flojo, aragán, ocioso. ¿Qué tienes, dormilón? Le dice, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos, y no pereceremos. Cuando nosotros estamos mal, no nos damos cuenta que hay una tormenta fuera, que nos va a matar a nosotros también. Cuando nosotros estamos mal, no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, porque nuestros ojos espirituales están dormidos. Por eso les digo yo, Dios nos manda que veamos con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver las cosas con los ojos de la fe, no las vemos tal cual son, sino como van a llegar a ser. Vamos a ver las cosas de una manera diferente, las vamos a ver como Dios quiere que las veamos. Pero en este caso, Jonás no podía, ¿por qué? Porque Jonás estaba durmiendo. Una vez me dijo a mí un pastor muy querido, me dijo, Salvador, nunca me dijo, oiga bien, nunca me dijo, dejes de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Nunca dejes de llevar la palabra a otras personas, porque el día que tú dejes de hacer eso, me dijo este pastor, tu vida espiritual se cae. ¿Por qué? Y ahora entiendo. A través de los años he entendido ese consejo. Cuando yo dejo de hacer lo que Dios me manda hacer, ¿qué pasa? Me empiezo a poner los ojos en mí. Empiezo a poner los ojos en mi vida. Empiezo a darme cuenta de mis problemas. Pero cuando yo empiezo a servir, a trabajar para otros, me doy cuenta. Me olvido de mi yo. Me olvido de mi situación. Y estoy entonces enfocándome dentro de lo que Dios quiere que yo me enfoque. Porque cuando nosotros servimos a otro, Dios nos levanta. Cuando nosotros estamos interesados por otro, Dios se glorifica en nuestras vidas. Y Dios suple nuestras necesidades. Pero cuando nosotros estamos enfocados en nosotros, ¿sabe qué pasa? Nos morimos espiritualmente. Nos vamos secando. ¿Y sabe por qué? Porque para eso el diablo es un maestro. Le va a poner de todo, mire. Le va a dar trabajo para que usted no vaya a la iglesia. Le va a dar fiestas. Mire, hay gente que solo enfiestada pasa. Yo no sé cómo es que compran tantos regalos. Cada fin de semana es una fiesta. Dios mío, así es. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada en los ojos, en los demás hermanos, no va a haber rebelión en nosotros. Oiga bien, no rebelión. No nos vamos a rebelar con los designios, con la palabra de Dios. Vamos a estar pendientes a lo que es la voluntad de Dios. Y usted no le va a estar diciendo, Dios, si eso es así, que llueva. Y usted va a decir, ah, como llovió, entonces Dios dijo que sí. No, hermanos, eso pasó en el tiempo de de Gedeón. Gedeón le puso la prueba del bellote. Y no ande probando a Dios así, hermano. Oiga bien, la palabra de Dios es clara. Es sí o no. Aquí está la revelación divina de Dios. Créalo. Por otro lado, Dios quiere que vengamos a Él. Dios quiere que vengamos a Él, que arreglemos nuestra situación por Él. Por eso ustedes se dan cuenta que constantemente en la Biblia hay varios llamados. Venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. En el libro dice ahí, así vuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser como la nieve. Y si fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios nos llama siempre a ponernos a cuenta. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor Jesucristo, yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor. Entonces, hermanos, el libro de Jonás nos enseña grandes lecciones. Jonás empezó en una espiral hacia abajo, y Dios lo sabía. Dios sabía que Jonás le iba a decir no. Dios sabía que iba a agarrar la nave hacia Tarsis. Dios sabía que iba a pagar su pasaje. Dios sabía que se iba a dormir cuando estuviera en el mero refuego. Dios sabía que iba a pasar todo esto. Pero llegó el momento de la decisión para él. Ahora es que viene el momento de la decisión, el momento de la verdad. Y cuando Dios toca nuestra puerta, entonces cuando dice el Señor, despiértate. Despiértate, ¿por qué? El libro de Efesios dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y también dice el libro de Romanos, y en esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora es el momento de levantarnos, hermanos. Ahora es el momento de decir, Señor, yo quiero algo contigo. Señor, yo quiero servirte, yo quiero buscarte, quiero compenetrarme en tus cosas. Quiero dejar esa tibieza que está llenando mi corazón y quiero salir hacia arriba. Quiero ascender, no quiero descender. Quiero subir, no quiero bajar. Es el momento en que nosotros, cada uno de nosotros, tiene un momento, una decisión que nosotros tenemos que tomar para Dios, hermanos. Vamos a recibir la bendición, nos ponemos de pie y vamos a cantar un himno y luego tenemos una oración de cierre. Que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad, que el Señor los mire con amor y les conceda la paz. Dios les bendiga, hermanos.